continuamos con el mundo del derecho. Vamos a hablar ahora del arbitraje, una institución alternativa dirigida a solucionar conflictos de una forma más rápida. Para ello contamos con la profesora de Derecho Procesal, María José Cabezudo Bajo. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
Para solucionar los conflictos que surgen entre los ciudadanos, además del proceso, existe la institución del arbitraje. ¿Qué importancia tiene este instrumento jurídico en la actualidad?
Sí, la institución del arbitraje como medio de solución de conflictos intersubjetivos entre ciudadanos, es decir, aquellos que se producen entre particulares y cuya solución viene determinada por la aplicación del derecho civil o mercantil, presenta una gran importancia porque en la actualidad podemos afirmar, como así ya lo ha hecho el Tribunal Constitucional, que constituye un equivalente a la jurisdicción. El arbitraje, repito, constituye un equivalente a la jurisdicción. ¿Esto qué significa? Que a través del arbitraje se podrán obtener los mismos objetivos que los perseguidos en el orden jurisdiccional civil. Incluso podríamos añadir algo más. Puede llegar a ser un medio más eficaz y más rápido para el ciudadano que el proceso. De hecho, en la práctica, las causas por las que los particulares acuden al arbitraje y no al proceso suelen residir en el deseo de evitar la lentitud de los procesos o en someter la solución de determinados conflictos a personas que en ciertas materias pudieran estar incluso más experimentadas que los propios jueces. Pero es que además la relevancia de este mecanismo de solución de conflictos, como hemos dicho antes, alternativo a la jurisdicción, se ha incrementado notablemente con la promulgación de una nueva ley de arbitraje. Se ha aprobado en diciembre del 2003 una nueva ley de arbitraje, una ley que era imprescindible que se aprobase porque, por un lado, es cierto que reconoce los avances ya alcanzados por su anterior ley, la ley de arbitraje del 88, pero que sobre todo también respondiera a la necesidad de armonizar el régimen jurídico español con la ley modelo elaborada por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
Aparte de que vamos a ver el arbitraje y la nueva ley del arbitraje y las novedades que afectan a esta institución, me gustaría que nos explicara qué es, cuál es el concepto y las notas que identifican al arbitraje.
Sí, el arbitraje es un método heterocompositivo para la solución de los conflictos intersubjetivos de naturaleza disponible, al que las partes previa y voluntariamente deciden someterse, y en el que uno o varios terceros ponen fin de manera definitiva e irrevocable al litigio que se plantea mediante la aplicación del derecho objetivo o con carácter excepcional en equidad. Dicho esto, habría que destacar cuatro notas esenciales. En primer lugar, el arbitraje constituye, como he dicho, una fórmula heterocompositiva de solución de controversias, porque un tercero, el árbitro, soluciona el conflicto, si bien no actúa de forma espontánea o provocada como en la autocomposición, sino porque así lo ha decidido la voluntad de las partes en conflicto. Por ello, a diferencia del juez, que también ocupa esta posición suprapartes en el proceso, por eso proceso y arbitraje son dos fórmulas heterocompositivas, porque hay un tercero que ocupa una posición suprapartes y resuelve el conflicto. Como digo, a diferencia del juez, el árbitro resuelve la controversia porque esta función proviene de la autonomía de la voluntad de las partes y no porque ostente potestad jurisdiccional alguna derivada de la soberanía popular, como ocurre en el caso del juez. En segundo lugar, el arbitraje resuelve un conflicto intersubjetivo y disponible. Efectivamente, el fundamento del arbitraje reside en la vigencia del principio dispositivo. Las partes, quiere decir que las partes son absolutamente dueñas de los derechos subjetivos materiales que se discuten en el conflicto y por este motivo pueden decidir no acudir a los tribunales y sí a la institución del arbitraje. Por consiguiente, y en tercer lugar, el recurso a la institución arbitral presupone siempre un acto voluntario de sumisión al arbitraje que puede ser posterior o anterior al nacimiento del conflicto, pudiendo compeler incluso una de las partes a la otra al sometimiento al arbitraje si en su día esta segunda prestó su consentimiento en eludir el proceso y acudir al arbitraje. Y finalmente, la solución del conflicto por los árbitros se realiza con carácter general mediante la aplicación del derecho o excepcionalmente en equidad. Pero en cualquier caso, los laudos, la resolución dictada por el árbitro, poseen todos los efectos materiales de la cosa juzgada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al igual, o como si se tratase de una sentencia, resuelven el conflicto de una manera definitiva e irrevocable. De manera que si las partes, vuelvo a repetir, han elegido voluntariamente la resolución de su cuestión litigiosa a través del procedimiento arbitral, no podrán volver a plantear el fondo del asunto en un proceso posterior.
¿Qué conflictos pueden ser resueltos a través del arbitraje? Es decir, ¿cuál es el ámbito de aplicación?
Sí, claro, no cualquier conflicto puede resolverse a través del arbitraje. Si tomamos en cuenta varios preceptos de la ley de arbitraje, podríamos llegar a afirmar con carácter general que el ámbito de aplicación de la ley se extiende al arbitraje interno e internacional, instituido para la solución del conflicto de derecho privado, de naturaleza disponible y en el que las partes expresamente deciden someterse a él. Por tanto, son presupuestos para su aplicación los siguientes que voy a decir. En primer lugar, la ley de arbitraje ha optado por el criterio de la territorialidad, porque resulta de aplicación a los arbitrajes cuya sede se encuentran en territorio español. Excluye, por tanto, a los arbitrajes extranjeros. Y excluidos estos arbitrajes, la ley extiende su aplicación no solamente al arbitraje español, sino también, y esta es una importante novedad de la ley, se extiende al arbitraje internacional, que está definido en el artículo 3 de la ley. En segundo lugar, el arbitraje se concibe, como así ha sido tradicionalmente, para la resolución de controversias de derecho privado, de naturaleza tanto civil como mercantil, excluyéndose de su regulación los arbitrajes laborales. Y, con carácter supletorio, también se extiende el arbitraje previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Asimismo, y en tercer lugar, la Ley de Arbitraje ha suprimido la relación de materias no susceptibles de arbitraje, que se contenían en la derogada Ley Arbitral del 88, porque, y así lo indica la propia exposición de motivos de la nueva ley, la sumisión al arbitraje de una controversia coincide con la disponibilidad de su objeto para las partes. Y en este sentido, el artículo 2 de la ley lo indica, señala que la materia sobre la que ha de versar el arbitraje debe ser de naturaleza disponible conforme a derecho. Asimismo, el sometimiento a la decisión de árbitros ha de ser de carácter voluntario y así ha de constar expresamente en el convenio arbitral, como indica el artículo 9 de la ley. Y finalmente, los árbitros, a elección de las partes, pueden decidir la cuestión litigiosa con sujeción a derecho o en equidad. Esto es, según su leal saber o entender. Aquí hay, de nuevo, que destacar una novedad que introduce la ley, y es que ha invertido la regla contenida en la anterior. En la anterior ley, el arbitraje en equidad constituía la regla general, y en la actualidad, con la ley del 2003, es justo al revés, porque en el caso de que las partes no hayan optado expresamente por el arbitraje en equidad, los árbitros resolverán con carácter general en derecho.
Habiéndose planteado un conflicto intersubjetivo susceptible de ser resuelto a través del arbitraje, ¿hay algún presupuesto que se tenga que cumplir para iniciar el procedimiento arbitral?
Sí, tiene que existir un convenio arbitral. Para poder acudir al arbitraje y solucionar válidamente y con los efectos que le son propios un litigio, la ley de arbitraje requiere únicamente la existencia previa del convenio. Ahora, este convenio tiene que cumplir una serie de requisitos formales y de fondo para que surta los efectos oportunos. En cuanto a los requisitos formales del convenio, se mantiene la vigencia de que se formalice por escrito. La ley también entiende que el acuerdo sea formalizado por escrito cuando así resulte del intercambio de cartas, telegramas, fax u otros medios de comunicación. E incluso, como también señala la exposición de motivos, la ley ha reforzado el criterio antiformalista, es otra novedad, porque otorga también validez al uso de los nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías, tal y como dispone el artículo 3 de la ley. Asimismo, la ley arbitral ha reconocido la validez de la denominada cláusula arbitral por referencia, cuando dispone, y leo el tenor literal del artículo 9.4, que se considerará incorporado el acuerdo, o mejor dicho, se considerará incorporado al acuerdo entre las partes el convenio arbitral que conste en un documento al que éstas se hayan remitido en cualquiera de las formas establecidas en el apartado anterior. Bueno. Aparte de este contenido esencial del convenio, este también se puede extender a todos los aspectos relativos a la figura del árbitro o los árbitros, y en particular a las cuestiones a las que me refiero ahora mismo, a continuación. Primero, ¿quiénes, en relación con los árbitros, quiénes tienen capacidad para ser árbitro? Lo tienen las personas naturales que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se le impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión. ¿Cuántos son los que tienen que resolver? ¿Cuántos árbitros resuelven? Bueno, el número de árbitros podrá fijarse libremente por las partes siempre que sea impar. De manera que si los árbitros se designan a dos árbitros, esto determinaría la nulidad de la cláusula arbitral. En términos semejantes a la derogada ley de arbitraje, también se reconoce el arbitraje institucional, porque las partes pueden encomendar la administración y la designación de los árbitros a corporaciones de derecho público, por ejemplo, la Corte Española de Arbitraje. Una vez que son nombrados los árbitros, tienen que aceptar esta condición. Y en este sentido, salvo que las partes hayan dispuesto otra cosa, cada árbitro, dentro del plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la comunicación del nombramiento, deberá comunicar su aceptación a quien lo designó, porque de lo contrario se entenderá que no aceptan el nombramiento. Aunque los árbitros acepten su nombramiento, puede ser que también crean que deben abstenerse o pueden ser recusados por las partes. La ley regula los motivos tanto de la abstención como de la recusación y el procedimiento para recusarlos. En cuanto a las causas de abstención y recusación, la ley de arbitraje señala que todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial y en todo caso no podrá mantener con las partes relación personal, profesional o comercial. Y en cuanto al procedimiento de recusación, las partes también podrán acordarlo libremente. Nombrados los árbitros, aceptada esa condición de árbitro y en el caso de que no concurriese ninguna causa de abstención o recusación, ya en cuanto a sus facultades, hay que destacar otra novedad importantísima que ha introducido la nueva ley de arbitraje, que es la regla de la competence. Esto indica, eso implica, que los árbitros están facultados para decidir sobre su propia competencia, incluso entre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. Asimismo, los árbitros, a instancia de cualquiera de las partes, podrán adoptar medidas cautelares, lo que constituye otra importante novedad de la ley de arbitraje. A las decisiones arbitrales sobre medidas cautelares, cualquiera que sea la forma que revistan, les serán de aplicación las normas sobre anulación y ejecución forzosa de laudos. Y ya finalmente, en cuanto a los efectos del convenio, habría que distinguir los materiales de los procesales. Conforme al primero de ellos, a los materiales, el convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado. De manera que la voluntad de las partes de someter la solución a la decisión del árbitro comprende la obligación de cumplir el laudo. Y en cuanto al efecto procesal, impide acudir al arbitraje, impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria.
Y para terminar, profesora Cabezudo, ¿podría explicarnos los aspectos más relevantes del procedimiento arbitral?
La vigente ley de arbitraje, en la misma línea que la anterior, dispone que las partes podrán convenir libremente el procedimiento al que se hayan de ajustar los convenios los árbitros en sus actuaciones. A falta de acuerdo, los árbitros podrán, con sujeción a lo dispuesto en esta ley, dirigir el arbitraje del modo que consideren oportuno. Esta potestad de los árbitros comprende la de decidir sobre la admisibilidad, pertinencia, utilidad de las pruebas, sobre su práctica, incluso de oficio, y sobre su valoración. Bueno, el procedimiento de arbitraje se inicia introduciendo a las partes sus alegaciones. Dentro del plazo convenido por las partes o determinado por los árbitros, y a menos que las partes hayan convenido otra cosa respecto del contenido de la demanda y de la contestación, el demandante deberá alegar los hechos en que se funda, la naturaleza y las circunstancias de la controversia y las pretensiones que formula. Y, por su parte, el demandado podrá responder a lo planteado en la demanda. Las partes, al formular sus alegaciones, podrán aportar todos los documentos que estimen pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar o proponer. Esto se indica así en el artículo 29 de la ley. Los hechos introducidos por las partes en sus escritos de alegaciones han de ser probados. Y respecto de la prueba, la ley de arbitraje establece únicamente normas sobre la prueba pericial que han de observarse salvo acuerdo en contrario de las partes. Por tanto, en materia de prueba, habría que acudir a lo que establece con carácter general la ley de enjuiciamiento criminal en sus artículos 281 a 386. Una vez que se practica la prueba, los árbitros decidirán la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estimen necesarios, que será notificado a las partes en la forma y en el plazo acordado por ellas. Al igual que las sentencias, el laudo arbitral deberá ser motivado a menos que las partes hayan convenido otra cosa. Y en dicho laudo, el árbitro tiene no solo la obligación de resolver, sino que al igual que el juez ha de ser congruente con las cuestiones que se hayan planteado. La infracción del deber de congruencia dará lugar a la anulación del laudo. La ley de arbitraje ha ampliado el plazo para dictar el laudo. Es otra importante novedad que introduce la ley. En este sentido, si las partes no hubieran dispuesto otra cosa, los árbitros deberán decidir la controversia dentro de los 6 meses siguientes, no tanto a la fecha en que los árbitros hubieran aceptado el encargo, como se disponía en la ley arbitral del 88, cuanto a la fecha de presentación de la contestación a la que se refiere el artículo 29 o de expiración del plazo para presentarla. Este plazo incluso puede ser prorrogado por un plazo no superior a 2 meses. Una vez que se dicta el laudo arbitral, la nueva ley de arbitraje dispone que únicamente cabe impugnarlo a través de la acción de anulación, que se sustanciará a través del juicio verbal y cuyo conocimiento corresponde a la audiencia provincial del lugar donde se hubiera dictado. El plazo para interponer el recurso se ha ampliado notablemente, porque de los 10 días que contemplaba la ley del 88, la nueva ley concede 2 meses a contar desde la notificación del laudo o en caso de que se haya dictado, perdón, de que se haya solicitado la corrección o aclaración del o complemento del laudo. La sentencia deberá declarar haber lugar o no a la anulación y los efectos serán meramente rescindentes, ya que el órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto. Una vez que el laudo es firme, y por tanto produce todos los efectos de cosa juzgada, se procederá a su ejecución forzosa, siguiendo lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil. Incluso la nueva ley de arbitraje dispone la posibilidad de que se pueda ejecutar provisionalmente el laudo, lo que también constituye otro aspecto importante de la nueva ley. Por lo tanto, expuestas las líneas esenciales del procedimiento arbitral, quiero incidir en el hecho de que constituye un equivalente a la jurisdicción, con el que solucionar los conflictos intersubjetivos, incluso con mayor eficacia y rapidez, sin que ello suponga pérdida de garantía alguna para las partes, puesto que en este procedimiento, como ya hemos visto a grandes rasgos, se trata a las partes con igualdad y se concede a cada una de ellas suficiente oportunidad para hacer valer sus derechos.
Pues en estos minutos hemos visto las características del arbitraje y el procedimiento de esta institución tan importante y que es alternativa al proceso en los conflictos que surgen entre los ciudadanos en materia civil y mercantil, ¿verdad? Profesora María José, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en el programa del Mundo del Derecho. Buenos días.
Buenos días.